Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Rafa Cañadillas, que no se nos ha oído el micro. Buenos días, Rafa.
Hola, muy buenos días de nuevo.
Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Y doña Diana Mora.
Muy
muchísimas
buenos días.
Gracias
buenos
por
días.
Estar aquí los tres. Si quieren que empecemos por lo de que estábamos hablando, de Pedro Sánchez, que dice que tiene una enfermedad cardiovascular detectada hace unos meses en el hospital Ramón y Cajal, que tiene un acuerdo con el Congreso de los Diputados y con Moncloa para tratar las afecciones de los políticos que por allí cerca andan.
Hombre, los políticos no, y los funcionarios. Oye, es que en el Congreso de los Diputados hay más de 2.000 personas que trabajan en el Congreso.
Coño, pues los podíamos cargar todos.
2.000, y parece que... Y políticos hay 350. Así que el resto también tienen ese acuerdo, como muchas administraciones tienen acuerdos determinados con hospitales.
¿Y todos van a la cafetería del, pues, del Congreso?
Pues no
con precios especiales.
Pues van más funcionarios que políticos, pues son pocos.
Eso le pasa como en el Cabildo, que la cafetería del Cabildo también tiene unos precios especiales, no tan baratos. Bueno, tú estabas en el Cabildo.
Bueno, sí, en la oposición.
Y no son tan baratos.
Bueno, son bastante parecidos.
Aceptable.
No, pero no son tan baratos como
los lo de Congreso, ni hablar.
Yo estuve 4 años y
me vine con 10 kilos más.
No, pues mira, no comía tanto. En el buffet no comía tanto.
Muchas veces que esto puede ser verdad. Bueno, es una información que publica Libertad Digital esta mañana y que, bueno, a las 2 de la mañana de hoy la ha publicado. No sé si tendrá repercusión por parte de Moncloa, no ha habido respuesta todavía, ni por parte de Ramón y Cajal, pero sí puede indicar de que Pedro Sánchez esté a lo mejor en una situación física, aparentemente tiene un mal aspecto importante, ¿no?
Pedro Sánchez tiene un problema de enfermedad democrática, porque en la democracia la ve desde ese punto de vista. Los buenos son ellos, es él, no son ni siquiera ellos, porque ha denostado a muchas personas de su propio partido, ¿no? Ahí ves cómo ha tratado a Felipe González, o cómo trata al Paje, o cómo a Lambán lo han puesto como lo han puesto un ministro, ¿no? Él tiene un problema claro desde el punto de vista democrático, pero desde el punto de vista físico se le ve un deterioro, y eso lo vemos todos, ¿no? Es decir, oye, una extrema delgadez, muy demacrado, eso es verdad, pero bueno, oye, yo, aunque ideológicamente podamos estar en las antípodas, no voy a desearla, ni me alegro por las enfermedades de nadie, ¿no? Es decir, oye, ojalá no sea así y ya está. A mí me preocupa más el otro tema, ¿no? La parte de deterioro democrático que ha habido en España con Pedro Sánchez, ¿no? Pero bueno, no lo sé.
Tiene más conejos en la chistera, ¿eh?
Yo creo que lo que ha tenido es una capacidad de resistencia brutal. No sé si es que su manual es un manual mágico, pero desde luego que ya son varios los años donde le están saliendo miles de historias, donde ha tenido no solamente a las personas que ha tenido alrededor, sino incluso afectándole a su propia familia. Y estamos hablando de la imagen demacrada del presidente, no ahora, llevamos meses atrás, y en un momento determinado, cuando le interesó incluso intensificarla, casi para dar un poco de pena, ¿no? Teníamos aquellas imágenes que se valoraba si se había maquillado la cara para parecer más demacrado o no. O sea, que en un momento determinado le interesará esconderlo y en otro acentuarlo. O sea, que hasta con eso hemos visto cómo ha hecho política, o ha intentado de alguna forma remar a su favor utilizando esa imagen de...
Me estaba mirando la mano porque una de las cosas que dice sí, que sí. Las venas, tal, yo las venas las tengo tan hinchadas como las tiene Pedro Sánchez.
Bueno, yo creo que todo esto, bueno, habrá que comprobarlo. No veo muy interesante el especular sobre la enfermedad de nadie, pero...
Bueno, si es presidente del gobierno de una nación,
tampoco,
yo creo que eso sí hay que ponerlo en la posición pública.
Fíjate que todos los presidentes, desde Suárez hasta Rajoy y todo eso, han sufrido, cuando han estado en el gobierno, han sufrido ahí un deterioro importante, así de cómo entra y cómo sale,
sí.
¿No? Yo me lo pensaría dos veces antes de entrar en... Pero lo que sí es cierto es que bueno, lo mismo ahí ya tiene la excusa perfecta para dar el paso que tiene que dar desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y echarse a un lado, porque el sanchismo yo creo que tiene su hora de caducidad y se la puede, le puede llegar o bien políticamente o bien físicamente. No sé, el caso es que es un tema delicado y la verdad que es preferible que esas conjeturas se cercioren y se vean realmente si son así.
A ver qué dice Moncloa, porque desde las 2 de la mañana de hoy que ha publicado Libertad Digital esta noticia no ha dicho ningún todavía. Lo que sí ha dicho Moncloa es que hoy, coincidiendo con el 23 de febrero, 45 años del intento de golpe de Estado de Tejero y de la actuación del rey emérito campechano, que bueno, pues se ganó la confianza y el respeto de muchísima gente, ¿no? En aquella época estaba don Juan Carlos I, estaba bastante, bastante cuestionado por todas las esferas de poder, tanto los militares como los líderes de la transición, como algunos partidos que estaban empezando su andadura democrática, y aquel día, aquella noche, yo creo que ganó muchísimos enteros ante la opinión pública nacional y ante prácticamente todos los estamentos. Ahora Pedro Sánchez dice que va a sacar, va a quitarle la privacidad de los documentos.
Desclasificar
¿sí? todos los documentos que tengan que ver con el 23F, incluso los secretos del juicio que se celebró contra los golpistas.
Bueno, yo lo que creo que esto es una cortina de humo más.
Una más. ¿No?
Es decir, esto simplemente Sánchez...
Que tampoco por saber.
Es desviar la atención, desviar la atención. ¿Tú crees que... conociendo a Sánchez, si hubiera algo, a no ser que quiera atacar, porque él está, claro...
Él los habrá visto, ¿no?
Sí,
él
pero,
los habrá visto.
Pero a no ser que quiera atacar a la monarquía, que es uno de sus objetivos, ¿no? El objetivo es cargarse a la monarquía, pues a no ser que sea eso, me extrañaría que hubiera un secreto que no lo conociéramos ya, ¿no? Pero bueno, yo simplemente lo que creo es una cortina de humo más, ¿no? Es decir, de Pedro Sánchez, intentar desviar la atención de todos los casos que tiene de corrupción, ¿no? Hoy hemos sabido esa comida de su ministro, de Ángel Víctor Torres, con Ávalo y con el empresario Ruc, cuatro días antes de adjudicarle una obra a esa empresa levantina por 7 millones de euros.
Aquí, ¿no?, en Canarias.
Aquí en Canarias, ¿sí? Lees El Español y sale esa noticia, ¿no? Es decir, un expresidente, ¿no? Bueno, un presidente
que estaba conocido. Eso ya estaba conocido cuando el Víctor salió contentísimo porque,
sí,
porque no había salido.
No había temas sexuales. No había. Y es verdad.
Esto estaba en el informe de la UCO.
Es verdad que la UCO está investigando, todavía sigue investigando esa adjudicación de 7 millones, siendo la peor oferta económica.
La comida no estaba en los papeles de la UCO. Eso lo ha dicho Aldama ahora, ¿no?
Sí. Coldo. Bueno, eso ahora mismo.
Es un audio de Coldo.
Es un audio de Coldo, de los que han estado, claro, han estado analizando esos WhatsApp de Coldo y realmente ahí se ve que realmente Coldo era el jefe de Ángel Víctor Torres, que era el presidente del gobierno, ¿no? Porque hacía lo que...
al que no conocía, ¿no? Ángel Víctor Torres dijo que prácticamente no lo conocía, ¿no?
Mintió de forma descabellada porque los audios los hemos visto. Oye, yo voy a dormir tranquilo porque no sé a cuántas empresas Ángel Víctor Torres le llamaba cuando le pagaba, ¿no? Dice, voy a empezar a dormir tranquilo porque ya te he pagado. Venga ya, hombre, por favor. Y creía, oye, todavía mucha gente que crea en este señor, pero no solo gente tal, que oye, me parece muy bien, pero incluso medios de comunicación que lo defienden a muerte, ¿no? Y creen en la honorabilidad. ¿Cuántas querellas ha presentado Ángel Víctor Torres? Es que me gustaría saberlo. Él ha anunciado querellas con Aldama, ha anunciado querellas con periódicos que han sacado esa información. Bueno, está uno más. Es decir, la que hoy saca El Español, una más. Mira, Ángel Víctor, mira a ver si nos te organiza, porque ya estamos cansados de todo esta... Pues que tú hayas comido 4 días antes o 5 días antes con Ávalo y con este señor, antes de adjudicarle una obra de 7 millones de euros, oye, es que ya nos hemos olvidado lo de la empresa que se dedicaba a la compraventa de coches, del tema de las mascarillas. ¿Nos hemos olvidado?
Sí, no, sí, nos hemos olvidado.
No pasó absolutamente nada.
Ni va a pasar, ¿no?
Ni va a pasar. Y un
señor... van a devolver la pasta o las mascarillas o los coches.
Pero es que encima ni responsabilidad política parece que tiene este señor. Como, hombre, yo no te puedo decir...
Hombre, Oliveira se ha ido, ¿no? Y Conrado Domínguez está en su puesto.
Ah, y el presidente no. ¿Quién nombra a Conrado Domínguez? ¿O quién ata? Pues no sé, el responsable es él. o no. Entonces, yo sinceramente, lo de Ángel Víctor Torres ya es que clama al cielo. Clama al cielo. Y tú los ves y todavía ves las encuestas en Canarias que lo dan como ganador. Pues yo creo que estamos equivocados.
En Canarias, no solamente en Gran Canaria, en Canarias.
En Canarias, digo. En Canarias, ¿no? Es decir, en Canarias ves las últimas encuestas que el Partido Socialista sigue ganando. Es verdad que no aumenta los porcentajes, pero sigue ganando. A mí esto realmente me preocupa porque estamos en un estamos disvariando porque realmente pues parece que no pasa nada, que un señor presidente coma con una empresa que le van a adjudicar una obra, que se está licitando una obra. Pero es que de verdad...
Ya en el ministerio ha salido una notificación de que subraya que no hubo encuentro de Torres con el empresario José Ruz.
¿Lo dijo? ¿Quién lo dice?
Ahora lo está saliendo una nota de prensa del Ministerio de Política Territorial.
Bueno, vamos a ver.
Lo que hay es un audio y, bueno, Los Multicines Royales, una obra que se nombraba en el informe de la UCO donde se le decía a que Torres no había estado con prostitutas.
Pero es que eso es
un... que salió tan contento él.
Pero eso es el teléfono...
Pero ya se hablaba de esa obra.
Ese es el teléfono de Coldo. Si Coldo lo está diciendo, pues queréllate contra Coldo o queréllate contra el medio que saca eso, ¿no? No lo sé.
No, lo que está claro es que Levantina es una empresa que ha pagado comisiones a un montón de gente y está demostrado que las ha pagado y que además no acabó la obra. Sí, que la dejó empantanada.
Sí, no,
la dejó
no.
Empantanada una más, ¿no? Pero bueno, también ha pasado cosas aquí en Canarias como la adjudicación de los túneles de Erjo y nadie ha dicho nada, ¿no? Y hemos tenido que pagar dinerito de más, ¿no?
20 millones, ¿eh?
Y ahí está Frankie, ¿no? ¿Vos ha ido?
No, está ahí de portavoz.
¿Y alguien ha pedido la cabeza de Frankie?
Está de portavoz, no, está de presidente, ¿no?
¿Y los que están ahora gobernando no van a hacer un expediente para buscar responsabilidades civiles o penales de los que hicieron esto? Porque sería la responsabilidad de ellos, ¿no? Yo también me gustaría ver eso.
A mí me gustaría que se nos diera a todos los canarios toda la información de qué es lo que ha pasado. Bueno,
¿quién tiene que emprender acciones legales contra lo de las mascarillas, contra lo del túnel de Erjo, contra los errores de los políticos del antiguo gobierno y de los anteriores?
Sí, pero
para eso es que alguien dice... Las mascarillas ya hay un juicio. O sea, creo que salió una noticia hace poco que hay 20 personas que están ahora...
Sí, hay una jefa de servicio...
La del RM7, la de los...
Lo que pasa que vendrá, pues tendrá su tiempo de resolución.
Pero recuperar el dinero va a ser que no.
Pero ¿se ha recuperado el dinero de algún caso en España alguna vez? O sea, quiero decir... La pregunta, vamos a llevarla generalizada al resto del espectáculo.
Por ahí tendríamos que empezar.
Por ahí teníamos que empezar con ese anteproyecto.
La responsabilidad política
no
puede ser solamente de dimitir y quitarse en medio, sino que tiene que haber una corresponsabilidad también económica y social. Está claro que si no hay un cambio en la legislación en torno a eso, esto no tiene visa de resolverse y que cada vez se irán acumulando los casos
para evitar la corrupción. Lo que se ha hecho es ir nosotros mismos poniéndonos cada vez más trabas para sacar adelante un expediente que se han burocratizado de forma horrorosa y después si alguien hace algo, pues a rey muerto, rey puesto y seguimos con lo mismo. O sea, claro. A lo mejor no tendría que haber tanta burocracia, lo que tendría que haber son unas penas enfocadas en otro sentido y a lo mejor una cosa compensaría a la otra.
No, date cuenta...
Bueno, yo también entiendo que la mayoría de los políticos no hacen nada.
Claro.
Sí, con la intención... Vamos, la mayoría. Hay gente que sí, que realmente está metido dentro de esa mafia, dentro de esa corruptela, pero la mayoría hacen las cosas con la mejor intención. Pasa que jugar con el dinero de ajeno es muy fácil. Y entonces lo que sí tiene que haber es una cierta corresponsabilidad. Es decir, oiga, si usted ha puesto en marcha una medida que a los ciudadanos le ha costado 40, 50 millones de euros, oiga, eso tiene una responsabilidad.
Una cosa, no, pero yo creo que una cosa es que tú pongas en marcha una medida que la hagas con mejor o peor acierto, porque al final hasta que no pase, y otra cosa es que tú tengas intención de trincar,
claro.
O sea, es que son dos cosas distintas.
Claro,
ahora hay un anteproyecto que se podía incluir eso, ¿no? Es decir, la responsabilidad civil de quién es y el devolver la pasta, ¿no? Que sea importante o necesario para que...
Sí, pero oye, vamos a ver. ¿Qué vamos a creer? ¿En Sánchez creemos cuando nos ha mentido? Es decir,
no, yo
Sánchez
creo que
dijo,
en la oposición.
No,
venga,
voy a indultar nunca voy a indultar a alguien que ha cometido delitos de prevaricación, delitos a ningún político, y lo primero que hizo fue indultar a los de los seres y demás, ¿no? Incluso la malversación del proceso, ¿no? Es decir,
a Cabezón también le tendría que haber echado, porque él dijo que si pillaban en su partido también, a alguien también que usara empresas pantalla, sí, aunque sea legal, sí, este también las ha usado.
Sí, pero bueno, ¿no? Eso es lo que
él dijo que lo echaría del
eso
partido,
es lo que él,
¿no?,
denomina que diría cambio de opinión, y lo que es mentir. O sea, para Sánchez una cambio, un cambio, un simple cambio de opinión, pero realmente lo que es mentir, ¿no? Pero es verdad,
pero
que
la gente se lo, no
entre
se lo tiene en cuenta,
todo lo que hemos tenido la semana pasada, que no lo comentamos, lo del DAO, ¿no? Es decir, que de vergüenza,
tenemos
han
aquí
tapado.
Tenemos aquí uno en Canarias que dimitió rápidamente.
¿Cómo?
Que además me dijeron que le había puesto el Gomero.
Sí, sí,
yo
sí
pensaba que ese Coalición Canaria, el exalcalde de San Mateo.
No, no, ese
lo puso el Gomero.
Bueno, no sé, un partido,
no sé,
un partido,
no sé,
local de
era
San
director
Mateo
general del Instituto de la,
sí,
Vivienda.
Sí, un tema, del, un del tema. Ajá. Hombre, yo creo que el gobierno de Canarias en ese sentido ha sido ejemplar, ¿no? Es decir, oiga,
muy rápido.
Mire,
yo estaba el viernes indignado diciendo, ¿qué pasa? Que, y en el viernes mismo dimitió.
Tiene dos opciones, ¿no? Tiene dos opciones. O dimitir, que yo creo lo más honroso, o cesarlo. Y el gobierno, hoy que hay consejo de gobierno, lo hubiera cesado si no hubiera dimitido, ¿no?
Entonces, alguien le llamó.
¿Eh?
Además,
hombre,
hay declaraciones del presidente.
No sé si alguien lo llamó. Es decir, oye, eso no tiene nada que ver con el derecho y con.
Pero es que estas cosas deberían ser normales.
De presunción de inocencia.
Ser normales.
No, no,
sí. A usted le ponen una denuncia de una cosa de que en el 2022, cuando tal, y usted ahora mismo es director general de la vivienda en Canarias, esto mancha la institución.
Sí.
Sálgase, defiéndase y después, cuando usted sea inocente,
pues sí,
lo volvemos a meter.
Ha,
¿no?
Ha pasado.
Eso debería ser norma.
Sí.
Y oye, aplaudimos de que se haya producido. Yo el viernes, cuando me enteré de la noticia, digo, le da mucha caña esta mañana, sí, sí, el DAO de Canarias, el DAO. Pero mira,
sí,
yo me alegré de que eso. No me alegro del mal de nadie, pero es que es muy importante que la clase política haga este tipo de gestos, ¿no? Es decir, me manchan. ¿Será verdad o será mentira? La presunción de inocencia tiene que ir por delante. Pero de momento, una denuncia de este porte mancha la institución.
Sí, no, y no es algo muy reciente, es algo del 2022, y que ha estado ahí y demás. Bueno, yo creo que en su momento, cuando fue nombrado, yo creo que él tenía que haber valorado eso, ¿no? Que, oye, ya tenía la denuncia y yo no me hubiera expuesto. Yo no me hubiera expuesto porque, quieras o no, yo creo que ahora mismo.
¿Pero era una denuncia abierta o?
De agresión sexual por una chica de 24 años.
Ajá, pero estaba todavía.
Bajo
sin
su.
Sin su ayuntamiento.
Sin juzgar
ni
nada.
Bueno, sí, claro, si lees el escrito, el recurso que ha presentado su defensa, quiere decir que no ha pasado nada, que era simplemente un tema.
Laboral.
Un tema. Parece que él se dedicaba al tema de lo que nosotros aquí en Tenerife llamamos curandero, ¿no? Es decir, ya allá lo llaman estelero, me parece, o algo así, ¿no? Que se dedica al tema de los huesos y todo eso.
Pero hay un refrán muy sabio que dice que donde tengas la olla no metas la idem.
Sí.
Y los políticos deberían de pensarlo.
Sí.
Es decir, no hay mujeres para tirarle los tejos que no estén trabajando en el ayuntamiento,
pues sí,
o en el entorno, tío. Si no hay, pues protéjanse un poquito esa vista sucia, como decían los serranos, ¿no? Miren para otro lado, hombre, hagan el favor, para no confundir las cosas del
comer.
Que
se la protejan en el ayuntamiento y fuera de él. O sea, quiero decir, o sea, cualquier persona que no esté en la misma línea que tú.
No, y a lo mejor dentro de un par de meses.
No, pero es que este tipo de cosas al final salen.
Pero
es que las que no salen son igual de erróneas.
Sí, pero dentro de un par de meses a lo mejor podemos estar hablando, mira, que se archivó porque no tiene sustancia, ¿no? Porque ahora mismo lo que se ha hecho es la apertura de el juicio oral. Ahora,
¿y qué le pasa a una mujer que hace una denuncia falsa de este tipo de cosas? ¿Qué le pasa?
Pues me imagino que la persona que ha sido denunciado, si quiere resarcir, pues tendrá que denunciarla y ir contra ella, ¿no?
¿Y por qué no actúa de oficio la fiscalía?
No,
a mí me gustaría.
De oficio no.
Pues ¿por qué no? Porque le hace un daño tremendo.
La fiscalía actúa de oficio si en la declaración se ve claramente que ha mentido.
Que no actúa de oficio.
Sí, sí actúa. Yo lo he visto. Yo he visto en juicios amenazar la fiscalía, ¿no?
Amenazar es una cosa, otra cosa es que inicie acciones legales.
Y incluso en juicios, pues decir, pues presentaremos por un
testigo. Eso debería tener también una repercusión. Es decir, que. O sea, el denunciante falso debería de tener una responsabilidad clara, ¿no? Porque de eso se están valiendo muchísimas mujeres también.
Están haciendo mucho daño a las mujeres realmente agredidas.
Mucho daño a mucha gente. Pero también es cierto que eso representa un 20-80 frente a lo que...
Yo no me atrevo a dar realmente... número, no me atrevo a dar número, pero sí creo que la Fiscalía debería tener instrucciones. Cuando se vea manifiestamente que alguien está usando una ley que protege a un colectivo para beneficiarse, eso... a quien está perjudicando es al colectivo que pretende proteger. Con lo cual la Fiscalía debería
Muchas veces que tú no puedas acreditar la comisión del delito, pero puede haber algo de credibilidad, ¿sí? Y por ejemplo le pasó a la inspectora, ¿no? La policía que denunció lo del DAO, ¿no? Es decir, ya tuvo una primera agresión sexual, fue a juicio y lo perdió, ¿no? Se lo archivaron, me parece, ¿no? Y después ya en una segunda aprendió.
Hay errores para un lado y para el otro.
Ya aprendió y
el problema es que los errores que te equivocas y para el otro lado a veces acabas asesinada.
Ha presentado,
que esa es la diferencia.
Es que te has muy delicado.
Claro, pero ha presentado las pruebas, pero ya con grabaciones y demás, porque ya tenía la experiencia que tenía, ¿no? Pero es verdad que en el caso del...
Y directamente en el juzgado, sin pasar por la policía. Sí,
claro.
Eso es durísimo, ¿eh? Cuidado, eso también hay que analizarlo. Sí, pero eso...
El que tiene que dar explicaciones es Marlaska. Marlaska es uno de los ministros más desautorizados, con más reprobaciones de la historia, pero ahí sigue, ¿no? Después el
paripé... Pero lo mismo que le ha pasado con Salazar, ¿no? Es decir, dentro del entorno del PSOE se conocía y ha tenido que ir al juzgado víctima para que se tenga en cuenta en el PSOE.
Sí, claro, porque si no...
Exactamente lo mismo. La víctima ha tenido que ir al juzgado sin que se entere el entorno laboral, en este caso la policía del DAO, en otro caso el PSOE de Salazar, para que le tengan en consideración.
Es un machista.
Y si no entra en el juzgado, no hacen nada.
No. Oye, además, el Salazar está más hablando de un machista, un guarro
cuerpo,
asqueroso,
¿no?
que con cosas, insinuaciones y demás, que realmente es que nos escandaliza a todos. Pero no pasa nada. Es decir, y Pedro Sánchez, que ya lo sabía y tal, lo quería meter en el Congreso, cuando el Congreso Federal lo quería meter como secretario de organización, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Y en el caso este.
Es que eso es una cosa lo que dicen, otra cosa lo que piensan. Yo cada día lo tengo más claro.
No, eso está claro.
Una cosa es el discurso que yo vendo a la cara a la galería, otra cosa es lo que realmente pienso, ¿no?
Claro, eso.
Porque a mí que me dejen de leche. Si yo tengo amigos desde que tengo pañales casi. Y hay gente que se le ve el camino de la perrita.
Hombre.
Sí, tú sabes que de qué pie coge a cada uno y quién le gusta una cosa y quién le gusta la otra. Y tú valoras tus amistades. Entonces, gente que tú, vamos a ver, que Pedro Sánchez no sabía quién era Ábalos.
Hombre, claro.
Que no sabía quién era Coldo, que no sabía quién era Salazar. ¿Tú no sabes con quién te juntas?
Sí, sí, y Cerdán también.
No, es que lo tengo cada día más claro, lo tengo.
El quid de la cuestión si es que él era parte de, activa o no de todo esto. Por
Como es socialista feminista, Diana. Como es socialista feminista.
No, pues mira todos los casos que hay.
Es lo que dice.
El feminismo y el machismo
no tiene que se da,
exacto, en todos los ámbitos sociales.
Es transversal de verdad.
No, es lo que decía es que personalmente no lo conocía.
Por favor.
Personalmente no conocía ni a Ábalos ni a Coldo, así que,
pues, que, tiene que ser.
Pero Cerdán, por lo visto, no es de ese perfil de persona. Cerdán es de otro perfil.
No, Cerdán estamos hablando de otro tipo más económico. más ligado con la parte...
Más
ligado, vale, tal, y después él se escuda en lo que hemos conocido, ¿no? Que él ha negociado directamente la alcaldía de Bildu de Pamplona, ¿no? Es decir, que...
Oye, ¿qué les parece que eso que estará saliendo en tercer grado? Masivamente.
Tenemos
el Cherokee, ya el Gaddafi el año pasado.
Una vergüenza.
Pero gente, eso se puede frenar con la ley en la mano.
Gente, vamos a ver.
Porque el gobierno vasco estará aplicando las leyes españolas, ¿no? No estará aplicando algo nuevo.
Pero son interpretaciones.
En ley penitenciaria, eso es nacional.
Aunque
eso
la competencia
no esté
trasladada a la comunidad autónoma es la gestión, pero la ley es la ley.
La ley es la ley.
Sí, se ha recurrido y cuando la fiscalía depende de quién depende, pues los recursos no.
Pero escúchame, que la fiscalía recurrió lo de Gaddafi el año pasado.
Sí, 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 sí.
La fiscalía de Álvaro García Ortiz recurrió
es que es
la puesta en libertad de Gaddafi.
Es
que
una
menos asesino. Tiene menos delito de sangre que Cherokee.
Que el Cherokee, con lo sanguinario que fue.
Sigue. Es que el problema es que sigue siéndolo. Es decir, el problema no es que
y aparte
haya
de eso,
matado esa. Es que no se ha arrepentido.
aparte de eso es que no ha sido capaz ni de pedir perdón, que es lo que se exige en la ley. Dice, oiga, arrepentimiento. ¿Dónde está el arrepentimiento de este señor?
Los informes sí que lo hacen allí en el País Vasco. Informes penitenciarios sí que recaen sobre la...
Sí, claro.
Entonces, claro, el juez de problema está ahí.
De vigilancia penitenciaria.
A partir de una cantidad de años se hacen los informes penitenciarios en función a cómo interese, ¿no?
Sí, pero vamos a ver. A nadie se le escapa de que estos son acuerdos políticos, ¿no? A nadie se le escapa, porque si el PSOE no necesitara Bildu o Bildu estaría en otra estrategia, estoy convencido de que ni el Cherokee ni muchos que han salido...
Vamos, 37.
¿Entiendes? Que
hay 67 seguro. Presos en...
Porque Marlaska, además, yo lo he escuchado, Marlaska lo que
a
siempre dice... Nosotros
no
lo que hacemos
nada.
Es aplicar siempre la ley, ¿qué ley aplicas, no? Cuando estábamos hablando del cumplimiento pleno de las penas, o por lo menos de un máximo, ¿no? Y este señor, yo creo que ha salido con 17 años, ¿no?
Sí, sí, antes de lo esperado. Ahora empezamos a revisar las prisiones permanentes revisables, que en la época de estos delitos, de esta gente, no estaban...
No
se podía aplicar
pero
esa...
Se aplica la más beneficiosa.
Pero
siempre.
Hoy me he enterado, casualmente, de que le van a revisar la pena de cadena perpetua, de prisión permanente revisable, a un señor que mató a sus dos hijos.
Sí.
Que fue el primer caso que se condenó a prisión permanente revisable. Y que si hay un informe favorable... Se las van a convocar.
O la señora esta.
Que si el tipo se ha reinsertado y el tipo se le ha arreglado la cabeza y ahora ya no, como no tiene más hijos que matar, pues ahora es igual. Y a los abuelos y a las abuelas y a la madre.
Ahí donde está el problema. Sí, el problema está en la víctima. Efectivamente. Que hay mucha gente que. O sea, que te han matado un padre, que te han matado un hermano, que te han matado. Y que eso no se va a olvidar nunca en la vida. Y claro, que veas, tengas que estar en tu ámbito. Y te cruces con el asesino de tu...
Pues y la espérate verdad que no tiene le hagan un homenaje duro, ¿no? En el pueblo. Espérate que no vayas a tu pueblo y le hagan un homenaje. Que esa es otra, ¿no? Es decir, eso no es apología del terrorismo, eso no es una ley de memoria histórica, para eso no hay.
No, porque Bildu ahora está en el lado el lado correcto de la historia. Los demás estamos en el lado incorrecto de la historia. En el lado correcto está Bildu y está todos los asesinos de ETA, ¿no? Es decir,
una cosa no quita la otra, ¿no? Es decir,
porque a mí,
pidan perdón ustedes de una vez,
es verdad,
para que le consideren una fuerza política normal.
Es verdad que algún representante, yo lo he escuchado en el Congreso, algún representante de Bildu pedir pues perdón a todas las víctimas y demás, pero no
en
la mayoría.
En nombre propio.
En nombre propio.
No en nombre de su formación.
Lo dijo.
Yo también lo oí y dije, y le sobró en nombre propio.
Sí,
porque Bildu es un compendio
de partido. Incluso este hombre, los Karmatute este, pues viene más de del sindicalismo.
Ese fue el que lo hizo, ¿no?
El sindicalismo más...
Más de izquierda.
Más de izquierda y, bueno, pues cree en el proyecto de Bildu, pero bueno, en el proyecto de Bildu te arrastra una parte que son los asesinos. Y asesinos que no han perdido perdón, ¿entiendes? Y han hecho mucho daño. Y gente que todavía está viva, como tú dices, los padres, los hijos de gente que han asesinado y que realmente ven esto escandaloso, ¿no? Es decir, por mucho que el gobierno de Sánchez pretenda que esto suavizarlo, que no pasa nada, que esto es simplemente pues volver, es decir, claro, olvidar la historia ya muy reciente.
Hay heridas que no se pueden cerrar.
Claro, por eso tenemos que volver. Volver a la historia, a la época de Franco, ¿no? Que esa es más reciente que ETA, ¿no? Es decir, volvemos a sacar ahora, pues lo que estábamos comentando, el 23F, ¿no? Eso es, oye, no hace 45 años, es decir, hace 45 años, pues eso es muy reciente y lo vamos a sacar. Pero Sánchez todo es estrategia y yo estoy convencido de que si lo hace para atacar alguna institución o para desviar la atención del foco mediático de toda la corrupción que le rodea, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ahora mismo tenemos con él, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa con las tarifas aeroportuarias? Que aquí en Canarias nos toman por el pito un sereno, tenemos 4 de los 5 aeropuertos más rentables de AENA. Nos van a regalar 1.000 millones de los 13.000 que se van a gastar. Digo, nos van a regalar porque todavía está, veremos cuándo se hace el Dora 3, ¿no? Dice del 27 al 31. ¿Por qué tenemos tan poca potencia política desde Canarias? Porque no nos han hecho ni puñetero caso.
Bueno, a ver.
Y somos un territorio ultraperiférico que dependemos de los puertos y aeropuertos diferentes que no se dejen de leche. Es decir, que no, es que todos los aeropuertos, no. Sí, pero es que los canarios, 43 céntimos de euro, a mí me parece que nadie va a dejar de venir por 43 céntimos de euro, pero tendrían que tener alguna vez en cuenta la opinión de los canarios, ¿no?
No, pero cuando pretenden cobrarnos por estacionar o recoger turistas en los aeropuertos, a las guaguas, que tal. Por ahora, pues incrementar los precios, porque eso va a repercutir, ¿no? Y ya la consejera de turismo lo ha expresado, ¿no? Es decir, yo creo que la época de vacas gordas va a empezar a finalizar y eso se ve en las reservas, ¿no?
Y Diana
sabe,
este año
se sabe mucho también de eso porque ha estado en el sector turístico y lo conoce, ¿no? El sector turístico es muy sensible, ¿no? Y a lo mejor estamos atacándolo de forma desproporcionada con esas manifestaciones o macro manifestaciones. Pues a lo mejor dentro de algunos años tenemos que manifestarnos para que vuelvan los turistas aquí otra vez, ¿no?
Y, no, es que lo que sostiene...
Cuidado con Marruecos. Cuidado con Marruecos.
Hombre, Marruecos y otros destinos.
Claro, Cabo Marruecos Verde.
Está diferente, ¿eh? Y otros destinos.
Pero Cabo Verde está más lejos. No, es que Marruecos yo me da mucho
está
miedo.
Está más lejos, pero bueno, que en definitiva si le da las cosas para la mitad de precio, la gente soporta...
Es que en Marruecos están a la mitad de precio.
Dos horitas más de avión. Incluso un poquito más de incertidumbre en la seguridad.
Es que Marruecos está a 15 minutos
menos que nosotros. Yo lo que no entiendo es que nosotros desde aquí nos tenemos pegando tiros en el pie, ¿eh? Porque es que lo hacemos continuamente. La ley de vivienda vacacional ha sido un tiro en el pie para el turismo de Canarias, que era una de las formas de democratizar lo que era el reparto del pastel económico que supone el turismo, y sin embargo, nada, seguimos insistiendo en poner...
¿Han cerrado algún alquiler vacacional?
Sí, hay muchísima gente bastante. Que se está yendo del de alquiler vacacional.
Pero años,
por la incertidumbre. Pero
ley,
hay una contrariedad con el registro...
A mí se me toca a mí ya. Que yo,
el registro de vivienda, luego... No, pero es que al final eso no va a bajar. Es que no es... digamos, el hecho de que las viviendas vacacionales salen a la venta para que las compren gente que puede comprarlas por 300.000, 400.000 euros, etcétera.
Pero es que ese modelo tenemos que erradicarlo.
Pues la ley de alquiler vacacional a mi edificio, que lo tengo choteado, no le ha tocado. Sí, hay más. Está pasando eso. Están vendiendo apartamentos para que lo compre alguien que las explota. Sí. Y es bochornoso porque está la VV.
Y son rusos.
Bueno, pero la ley de propiedad horizontal se modificó.
Que tú tengas un apartamento que lo pongas en vivienda vacacional y que se lo dejas a una empresa para que te lo explote, a mí eso no me parece mal, porque estamos hablando de una persona que tiene uno o dos viviendas y evidentemente lo tendrá que poner en manos un profesional, porque él no es un profesional del turismo, para que esté hecho de aquella manera chabacana, es preferible que esté en manos de un profesional. Yo no lo veo mal en ese sentido, pero lo que volviendo a las tasas aeroportuarias, que era lo que estabas hablando, es que al final el turismo no lo podemos ver. O sea, el aeropuerto no es un tema que esté ajeno como un verso suelto que se maneje solo. Si es que al final entra dentro de toda una estrategia turística y es una parte fundamental, es otra pata más.
Es básico, la puerta de entrada, vamos.
En conjunto. Y si ahora mismo Canarias está en una estrategia de protección del medio ambiente y donde está poniendo las tasas, precisamente es para proteger los espacios naturales y para que ese dinero vaya para la mejora, el mantenimiento y la conservación de esos espacios, y no está poniendo las tasas en otros sitios, sino que las ha puesto en Masca, las va en el Teide, que ya han empezado, y seguirán poniéndolos en aquellos espacios que crean que hay que mejorar. O sea, que AENA no venga a ponerlas en otros, o sea, a jugar a un modelo distinto del que Canarias ha elegido para su destino y para su territorio, sino lo que tendría que estar es alineado con las políticas que se están haciendo en el destino por la gente que lo conoce y por los que somos de aquí y por lo que es la política de aquí, y trabajar en la misma línea, no ir como un verso suelto por otro lado, para que al final se repartan los beneficios pues una serie de accionistas que son los dueños de AENA. Para que vaya a manos de cuatro
básicamente
empresarios,
el Estado,
básicamente.
¿No?
Bueno, el Estado tiene el 51% y el resto es de empresarios que se lo reparten, y además dentro de un monopolio.
Empresarios turísticos, mayoritariamente.
Y estamos hablando de un monopolio.
Compañía aérea, empresarios turísticos.
Claro, porque nos tendríamos que plantear, por lo mejor, crear nuestros propios aeropuertos, ¿no? Si en Canarias, dentro del decreto Canarias, está la posibilidad de poder participar en AENA, ¿no? Y de los representantes que tiene
Pero
el Estado.
Pero participar con vos. o con propiedad.
Hombre, lo ideal sería
que tener
voto, ¿no? Claro. Pero bueno, eso pero es que entendemos no que es difícil porque no tenemos dentro de los del Consejo de Administración de AENA, el Estado no tiene 17 representantes, ¿no? Uh-huh. Que sería lo ideal, ¿no? Pero es que Canarias, vamos a ver, no es lo mismo el, y con todo el respeto, el aeropuerto
de Murcia
o de Logroño
o de Huesca,
entiendo, el aeropuerto, aeropuertos para Canarias que son fundamentales, ¿no?
Es como decir, Canarias no hay otra, siquiera Baleares,
no, pero
Baleares
yo creo
tiene
que
una conexión,
Baleares también debería de estar
una conexión marítima
de
muy cercana,
pero, claro, pero Baleares mismo tiene otras muchas más posibilidades. Exacto, que nosotros. Sí. Nosotros tenemos la lejanía, por eso somos un territorio ultra periférico, ¿no?
Sí, ya está a 20 minutos de Barcelona.
Sí, lo sé, y pero bueno, son islas, es que dependen también del turismo.
La poca
y tampoco,
sensibilidad.
Y al final es el mismo tipo de turismo, y sí, yo creo que están en las mismas condiciones de alguna manera. Y yo creo que además podrían, entre Canarias y Baleares, hacer tándem porque tendrían los mismos intereses y sería un voto a favor.
Pero el problema es la poca sensibilidad que siempre AENA ha tenido. Ya lo vemos en el estado en que se encuentra el aeropuerto Tenerife Sur, ¿no? Uno de los más rentables de España, uno de los más rentables, y es una pena ver
que no se haga la inversión.
Llevamos años en el famoso DORA, que si va a haber inversión, que si en vez nunca quieren hacer un aeropuerto en condiciones, es decir, a veces hay que también pues coger e intentar repartir algo de esos beneficios que tiene AENA, y en Canarias se quedan muy pocos, ¿no? Porque realmente vemos las condiciones en las que están los aeropuertos en Canarias, y en Tenerife pues tenemos mucho más que quejarnos, ¿no? Porque realmente el aeropuerto de Tenerife Sur, que es uno de los más importantes, oye, es que se ha invertido muy poco. Pero muy poco.
En general en Canarias, tampoco. ¿Entiendes? En el de Fuerteventura, ni en el de Lanzarote.
Bueno, Fuerteventura hicieron un buen aeropuerto y ahí está.
Y en el norte.
A lo mejor en Lanzarote.
Y no en el norte hicieron un buen aeropuerto también.
Sí, bueno.
Bueno, pero también tienes que ver las capacidades.
En Canarias
que
yo no
que
creo
se han
que
quedado,
se invierta. No
se han
invierta.
Quedado insuficientes.
Totalmente.
Porque son las capacidades que no
de,
llegamos.
Y
entonces,
después también no una cosa es que tú vas a, entiendes las tasas que cobra AENA a las concesionarias que están dentro del aeropuerto, ¿no? Porque tú te vas a comer un bocadillo en el aeropuerto y son 13 o 15 euros, ¿no? Es decir, que algo, vamos, como si estuvieras en uno de los mejores hoteles del mundo, ¿no? Es decir, que vamos, es que muchas veces hasta temas muy, muy concretos como es el agua, ¿no? Es decir, que encima que no te dejan pasar agua por los controles, que encima vas a comprar una botella de agua y te sale 3 euros, ¿no? Y dices tú, oye, esto
es... Pero que se cobran impuestos a todo, hasta el combustible, el queroseno que se le pone a la aeronave, o sea, es que es por todos los lados.
Es que cobran mucho.
Hombre, AENA es muy rentable. Muy rentable.
¿Entiendes?
Pero
sí,
yo sigo diciendo que a mí me parece raro.
Pero sí me parece la insensibilidad de AENA con Canarias, ¿no?
Esa es la clave.
Y yo creo, ¿no?, que ahí, oye, es que el Estado tiene el 51%. ¿Eh?
Y el modo canario de hacer política no habría que cambiarlo un poco para estas cosas.
Pero
un poquito más
la voz. Que bueno, a la hora de poner listones, es decir, oiga, tiene que haber una mayor coparticipación de Canarias en la gestión de AENA. Porque el Estado.
Lo hemos pedido.
No se nos ha partido.
Bueno, pues habrá que seguir insistiendo y habrá que hacer acciones políticas también para que eso se cumpla.
Pero bueno, es una voluntad del gobierno también, ¿eh? El gobierno central, de que se haga o que no se haga. Así es.
Sí, pero por eso te digo, pero que...
Sí, el 51% es del gobierno de España.
Por eso te digo que es el mayor influyente. O sea, que lo que decida el gobierno es lo que se hace en AENA.
Pues entonces la conclusión es que el gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte Ángel Víctor Torres, que es el expresidente de Canarias, no está navegando a favor de Canarias, si no está navegando en contra de los intereses canarios.
Pero mira, si Ángel Víctor Torres
está ocupado
espero muy poco, porque si tenía a Coldo de jefe, porque le hacía caso a lo que decía Coldo,
por eso no lo conocía.
Tú imagínate si le hace caso, vamos, es un corderito de Sánchez, ¿no? Y va a defender, ahí lo vimos cuando el caso de Felipe González, cuando le invitó a que se fuera del partido si iba en contra palabra del presidente, ¿no? Que me parece muy poco democrático, ¿no? Es decir, están a la altura de vos, ¿no? Con ahora.
Ah, ¿qué le ha pasado
con Ortega Smith?
¿Qué le ha pasado al pobre hombre?
¿De quién?
¿Se va a quedar de portavoz en Madrid o no?
No,
¿a quién?
A Ortega Smith.
Pues difícil que lo saquen, porque.
¿Y le va a pasar rédito político eso? ¿Le va a quitar votos a Vox?
Bueno, hoy vimos ayer, ¿no? Estábamos viendo las encuestas.
¿La de Sigma 2 o la de Tezano?
En Castilla.
¿Pero la de Tezano?
La de Tezano.
No, la de Sigma 2, ¿no?
La de Sigma 2.
Curiosa
en Castilla y León, ¿no? Es decir, donde lo más curioso es que el Partido Socialista se mantiene, sí. No baja. Pero sí se ha frenado.
Es el candidato menos sanchista de todo.
Sí, sí.
Fue,
sí.
Votó a Madina y a Susana Díaz y es un tipo que no se iba con Pedro Sánchez.
Sí, sí.
Y que cuidado con Carlos Martínez. Sí, es decir, sí, es un desconocido. Sí, no, ahora, pero desconocido porque no se lleva con Sánchez.
Sí.
Yo creo que ponerse en contra de Pedro Sánchez
es valor en alza. Es un valor en
pero
alza.
Por eso sí, se están planteando decir vamos a estarnos calladitos, no hacer nada, ni traer a Zapatero. Parece ser que Zapatero se va a incorporar a la campaña.
Que es de León. Que Zapatero es de León.
A la campaña, ni Zapatero, que Sánchez aparezca lo menos posible por Castilla y León.
Oscar Puente. Que es de Valladolid, la ministra de Igualdad.
Sí, sí,
que sea de Valladolid también.
Eso que se queden en Madrid.
Sí, que se queden ahí tranquilos.
Si se quedan en Madrid, ya verás cómo saca los mejores resultados, sin lugar a dudas.
Seguro, seguro.
Porque ahora lo que dice Rafa, el sanchismo ahora mismo arrastra voto negativo.
Pues
cuanto más lejos eche, mejor resultado.
Es que yo ya he escuchado voces en ese sentido.
A ver qué lectura hace el PSOE.
Sí, claro, pero bueno, Sánchez es él.
Y también es curioso que Vox, habiendo gobernado durante casi 2 años, tiene los peores crecimientos, también crece. Pero no tanto como en Aragón y Extremadura.
No.
Es decir, desgasta haber estado 2 años en el gobierno. O que sí. Ya le conocen el camino de la perita castellanos leoneses.
Yo creo que también.
Eso va a pasar.
La espantada que hicieron.
Ojalá, pues entonces vamos a darle un poquito de entrada a Vox aquí en Canarias, ¿no? A lo mejor con el Ayuntamiento de Arona y eso que le han dado un poquito de entrada, pues no. Aquí siguen creciendo. Es increíble. Yo lo de Vox en Canarias, yo quisiera entenderlo y no lo entiendo. No lo llego a entender. Es una cosa que me digo, busca la explicación.
No, la explicación no es. El voto del enfado, del cabreo, de que realmente las cosas no están
funcionando. O vote usted a Dragón los Verdes.
¿Entiendes? Pero.
No sé, decir. No, pero. Vote usted algo.
Lo que soy partidario.
Yo he oído hoy en tu radio que se iba a incorporar a Coalición Canaria. No sé si eso es verdad o no.
No es verdad. Es un rumor.
Eso
es un
fue el día de los inocentes, bulo, ¿no? Que lo escucho.
Yo no veo.
Escúchame. Que alguien que conoce.
Yo no veo a Alberto.
Está invitado. Alberto está invitado y va a venir en cuanto pueda. ¿Ah, sí? Sí, va a venir. Ya me ha prometido que va a venir a contar cosas. Pero hablando con Javier Abreu, que de política lagunera sabe un huevo, yo se lo pregunté. Digo, oye, me han llegado rumores de que Dragón los Verdes está más cerca, le pregunté después, está más cerca de Coalición Canaria que de una plataforma a la izquierda del PSOE.
Sí, de la plataforma.
Y bueno, me dijo, pues no estás equivocado.
Bueno, pero es que eso que estás diciendo, o sea, yo creo que él comenzó con una imagen y una línea política y cuando rompió con todos ellos y se quedó aquí, dio un viraje y comenzó a acercarse a un nacionalismo verde, y eso es lo que está intentando, pero realmente es una línea nueva que está explorando ahora. O sea,
pues lo está explorando bien.
Pues sí, pero por ejemplo, Nueva Canaria...
Está más cerca Nueva Canaria de Isasu Márquez de Dragón
López. Nueva Canaria solo ve la alternativa, la posibilidad, ¿verdad?, de sobrevivir a través de esa plataforma, y vamos, ellos sí van a ir, y estoy convencido, porque no les queda más remedio, ¿no?
Pero yo creo que todo este galimatía de partido de izquierda... que están ahí, yo creo que al final lo que hacen es afianzar el bipartidismo.
Sí.
Es decir, están dándole más.
¿Y sabes
fuerza,
lo que pasa,
¿no?,
con estas cosas? Que cuando se unen muchos partidos y hay muchos cabezas y hay muchos gallos y gallinas en un corral, pues pasa lo que pasa, que después solamente puede ir uno, ¿no? Y ahí normalmente es difícil que se pongan de acuerdo.
Los cuchillos
generar más divisiones. Y...
Pero en Canarias está claro que no lo tienen fácil, ¿no? Porque no lo mismo. Yo no veo a Alberto uniéndose a Noemí Santana o no lo veo.
No lo veas porque no va a pasar. Yo te digo una cosa, no me corto la mano, pero veo más cerca, y lo digo de verdad.
A Yoli
a Alberto de Coalición Canaria.
O apoyando a
que
Yoli.
A Román Rodríguez.
No la veo, ¿no? Apoyando a...
O veo más cerca.
Sí, bueno, no lo sé. Yo también me extrañaría mucho, pero bueno, nunca se sabe, ¿no?
A mí me gustan esos retos.
Eso es un reto, sí. Pero
vamos, entre la ICAN de la época que se fundó Coalición Canaria y Dragón los Verdes, no sé qué diferencia, quién era más comunista que quién, o quién era más de izquierda. Porque en Kikán había de la marinera, ¿eh? Y se metieron en Coalición Canaria.
Sí, es verdad.
Bueno. Había gente más complicada que Alberto. Oye, tenemos que dejarlo aquí.